Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
El patrimonio histórico de Cerdedo Cotobade y de Vilanova de Arousa será protagonista en los próximos minutos en este tiempo de Herrera en COPE, con novedades interesantes, ya lo verás. Soy Silvia Vieito, ya digo, escuchas Herrera en COPE en el 96.7 de tu FM, en el 97.0 en COPE más Pontevedra. Nos escuchas con novedades importantes y con un aviso a los que tienen la mano muy larga. Te lo contamos ahora gracias a Loft Comfort, sofás y descanso.
COPE Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa. Estar informado.
Y nos informamos con Pablo Romero. Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Silvia.
¿Qué andan robando en Ogrove?
Pues árboles, están robando árboles. Es curioso pero real el robo de 5 árboles de las jardineras de la calle Luis Seoane de Ogrove, de 5 de las 6 jardineras además. Las imágenes que nos hace llegar el concello hablan por sí solas porque se observa como alguien los ha arrancado directamente y se los ha llevado. Hemos podido hablar con el alcalde Meco en los últimos minutos y José Cacabelo está convencido de que ha sido algún vecino que se los ha llevado para su finca particular. No investigarán mucho más, también nos ha dicho Cacabelo simplemente quiere apelar a la responsabilidad ciudadana y pedir a los vecinos de Ogrove que cuiden el inmobiliario público y también los espacios verdes. Esta vez será el concello el que se encargue de suplir estos árboles por otros en las jardineras de la calle Luis Seoane.
Es que no hay derecho a poner el pueblo un poco bonito, como pasó en Santiago también, que han puesto un montón de flores y también desapareció alguna, que les debieron de gustar los tulipanes a los vecinos. A las 2:20, noticias como esta.
Nueva apertura de Loft Comfort. Más de 2.000 metros cuadrados de exposición en el centro de Pontevedra. Y ahora por nueva apertura, grandes descuentos en más de 200 sofás y colchones de exposición. Nueva apertura Loft Comfort en Plaza Pintor Arturo, antes Bulebule Park. Loft Comfort. Síguenos en las redes sociales.
Neste día gris no que comezamos a ver un pouquiño o sol, queremos máis datos en canto á previsión do tempo, por iso chamamos a Meteo Galicia. Aténdenos hoxe Carlos Otero. Carlos, moi boa tarde.
Hola, que tal? Boa tarde.
Vai seguir así, bastante nublado hoxe?
Sí, a ver, a tendencia pola tarde é que eses chubascos que hemos tido, que tivemos pola mañán, sen cada vez máis ocasionais, ten máis espallados, incluso podrían remitir, quedarán, eso sí, no interior da provincia poden fortalecerse, incluso deixar unha treboada, non así no litoral. Agarramos ademais unha tarde con temperaturas suaves, algo máis baixas ca onte, pero con máximas que estarán en torno aos 18 a 19 graus.
Pois aí pretiño dos 20 graus aínda de temperatura máxima. Moitas gracias, Carlos, boa tarde.
Gracias a vos, boa tarde.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Es complicado en una bici que te lleve a todos lados.
Y en las redes sociales muchas veces leemos críticas, pero en este caso, en la página de Facebook o en las redes sociales en general de canibalismo urbanístico e maltrato da paisaxe, una página que habla un poco del feísmo en muchas localidades de Galicia, en este caso dan una felicitación y se la dan a Cerdedo Cotobade. Nosotros hablamos con su alcalde, Jorge Cubela. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Silvia.
Es una felicitación a los baños de San Xusto, dice la publicación. Cando queremos, podemos facer ben as cousas, poñelas en valor. E nos ponen unas fotos impresionantes de como está la restauración de los baños de San Xusto. ¿Estás quedando el ayuntamiento satisfecho del resultado de esta rehabilitación?
Pues sí, porque desde el punto de vista de la integración del paisaje y de la integración en el territorio es una actuación muy responsable, muy bien decidida, y por lo tanto pues queríamos que sea un centro de referencia desde el punto de vista medioambiental y también desde el punto de vista arquitectónico. Por lo tanto no se hizo nada que no fuese respetar el entorno y sobre todo pues la construcción de la antigua fábrica de luz, que en estos momentos pues la verdad a los ojos de todo el mundo está resultando de gran admiración y estamos muy satisfechos.
Se ha intentado respetar la piedra, mantener todo lo posible, ¿no? Y mejorar, pues, con materiales como madera, por ejemplo, pues no romper demasiado lo que es el paisaje de ese entorno.
Sí, efectivamente. Además, contábamos con la persona de Cristina García, que es una de las responsables del grado de paisaje de la Universidad de La Coruña, que es vecina de nuestro ayuntamiento y una experta en paisaje. Y por lo tanto, pues desde su conocimiento de la zona y desde su experiencia, presentó una propuesta de proyecto muy ambiciosa, muy respetuosa al mismo tiempo, y la verdad yo creo que va a ser un proyecto que a ella mismamente le va a granjear seguramente que algún reconocimiento y algún premio en el futuro, porque estar allí es estar en un paraíso natural y poder disfrutar de una obra pública que se hizo con mucho cuidado. Y bueno, pues también hay que felicitar a la empresa que ganó el concurso y que ejecutó los trabajos, porque no falta ningún detalle, si cada una cosa hay que perfilarla, pero como obra principal, la verdad que todo el mundo que va allí ahora mismo y que no bajaba desde que comenzaron las obras, pues queda alucinado del resultado. Yo, la verdad, pues como alcalde, soy vecino de la parroquia, para mí es una obra muy sentimental, y bueno, pues es una actuación que todos los vecinos de San Xurxo, de Zacos y de los alrededores llevaban esperando mucho tiempo. Era algo inimaginable, y por lo tanto yo puedo hablar y con total humildad, además de que es una obra histórica hecha realidad, que, bueno, tuvimos que trabajar mucho para poder conseguirla. Era un espacio que había que municipalizar, el ayuntamiento pues tratar de conseguir la titularidad para poder impulsar las actuaciones, y bueno, pues tuvimos que también hacer muchas gestiones con patrimonio, Aguas de Galicia, Conservación de la Naturaleza, y bueno, pues yo creo que el resultado está ahí a la vista. Y felicitaciones, como esa página de Facebook, que suele ser muy crítica con las actuaciones de la administración pública, pues bueno, yo creo que hay que tenerla en cuenta y valorarla, para que desde las instituciones públicas podamos promover actuaciones que respeten el entorno, que pongan en valor el paisaje y el medio.
¿Y qué le falta? Porque por fuera se ve que está todo listo.
Sí, bueno, lo que es la obra está terminada. Yo quiero anunciar hoy aquí que mañana el presidente de la Xunta vendrá a San Xurxo de Zacos, a los baños de San Xusto, para inaugurar las obras, para visitarlas y hacer un pequeño acto. Con las limitaciones evidentes de la pandemia no podrá haber vecinos ni mucha gente. Es algo, pues bueno, que yo considero un acto muy importante a pesar de las circunstancias. Lo que quedaría y simplemente lo que falta es acabar el proceso de legalización de las aguas minero-medicinales, además de algo que también han anunciado aquí en COPE, que se han encontrado aguas termales y por lo tanto pues va a dotar de un impulso mayor a este complejo y a este espacio. El entorno era famoso y conocido por las aguas minero-medicinales que hay, que son muy buenas para la piel. Es algo que la gente siempre puso en valor, y ahora, pues bueno, al hacer más cataciones para buscar agua, hemos encontrado agua termal, y por lo tanto pues tener las dos categorías de aguas va a ser fundamental para darle un impulso todavía más fuerte al balneario y a estos baños. Estamos con el proceso de regularización de estas aguas, que está normativizado a través de un procedimiento muy reglado. Lo queremos hacer bien, y después faltaría sacar a concesión la gestión del propio edificio, y bueno, pues también estamos trabajando en dotar de un pequeño establecimiento de hostelería al aire libre, para que en los meses de verano y de primavera, pues la gente pueda ir ahí a comer, tomar un refresco y disfrutar del entorno.
Por eso quería preguntarle, para terminar, por el rendimiento que después se le puede sacar en toda la comarca, porque ya no solo es una rehabilitación, que todas son muy importantes sin duda, pero esta además va a generar empleo. ¿Cuándo podría ser realidad?
Bien, a mí me gusta ser prudente, ya los años te dan cierta cautela, y nosotros lo que queremos es, en cuanto terminemos el periodo de regularización del agua, es sacarlo inmediatamente a concurso. Ya estamos trabajando desde el ayuntamiento en los pliegos y darle la oportunidad a todo el mundo que quiera participar en la licitación para conseguir la gestión de este complejo, que puedan participar. Y por lo tanto, será algo que trabajemos duramente durante este año para poder ponerlo en funcionamiento este mismo año, si todo sale como pensamos.
Pues es la noticia del día, esa localización de aguas termales en este recinto de los baños de San Xusto, que ya contaba con aguas mineromedicinales conocidas en la parroquia desde hace muchos, muchos años, y ahora pues incorporan esa otra novedad, ese más valor todavía a lo que será este proyecto de los baños de San Justo. Pues en esta ocasión nos alegramos de ese hallazgo y también de que tenga más de 100 me gustas las fotografías de esta obra que está ya lista y que mañana además será visitada por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Alcalde Jorge Cubela, muchísimas gracias por adelantarnos tan buenas noticias aquí en COPE.
Muchas gracias y un saludo a todos los oyentes de COPE, que bien se las merecen.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Pues después de este notición vamos a seguir ahondando en el pasado de la provincia de Pontevedra a ver qué han descubierto en Vilanova de Arousa. ¿Se sabe algo, Pablo?
Pues se lo vamos a preguntar al arqueólogo Mario César Vila, que es el director de las excavaciones que este lunes han terminado en Cálago, en una segunda fase del proyecto arqueológico. Mario César, ¿qué tal? Buena tarde.
Hola, muy buena tarde, Pablo. ¿Qué tal?
¿Qué restos arqueológicos se atoparon en Cálago en esta segunda fase?
Ben, pois nesta segunda fase de intervención no sector sur de Cálago, documentamos restos correspondentes a algúns que xa coñecíamos, algunha estructura, algún muro que pudimos comprobar que se extendía en dirección norte, así como restos materiais que permiten ampliar ese elenco de materiais arqueolóxicos que xa tiñamos, como cerámica de época romana, de época castresia e tamén de época medieval. Esas estructuras, pois, o que nos permiten ver é que esa zona continúa estendéndose, non? E que son restos que pertencen á época galaico-romana, en principio, e, bueno, pois, o que nos permitiu esta excavación de uns 52 metros cuadrados é comprobar que esa área, pois, se tiña ese uso, pois, en época antiga.
E que se fai agora con todo ese material a estudar?
Ben, agora nos o que temos que facer, acabamos o traballo en campo, e o que temos que facer é o traballo de gabinete, que consiste en facer un informe, unha memoria técnica, na que vamos a recoller todos os resultados desta intervención. Esa memoria vai facer un estudo de toda esa estratigrafía resultante, tanto dos niveis que excavamos como das estructuras que quedaron á vista. Onde fixemos unha documentación planimétrica e fotogrametría, que para que non saiba o que esta técnica, pois consiste en documentar con fotografías todo ese espazo e ter, por así decirlo, un 3D real, non, de todo eso que todos os restos que quedaron visibles, e con un plano, es decir, toda esa realidade vamos a poder modelar. Todo iso tamén se recolle nesa memoria, así como os estudios de materiais arqueolóxicos. Ahora temos que facer o lavado dos materiais, como digo, que atopamos, a súa clasificación, inventario, fotografía de buxo, e que serán depositados, unha vez que fagamos todo este traballo previo, no Museo Provincial de Pontevedra.
Xa nos podes dicir, remataste deso traballo cun bo sabor de boca ou cunha pequena espiniña cravada por non haber atopado máis tumbas?
No, a ver, nos, o traballo arqueolóxico, temos que entender que nos, bueno, temos evidentemente expectativas cando vamos a excavar un xacemento, pero nos realmente o noso traballo se debe a documentar a realidade, non o que hai, e para ben ou para mal, nos temos que dar información das evidencias que nos quedan. O interesante que vamos tendo máis datos sobre Cálago. Non se conservaron no espazo que excavamos máis tumbas, pero eso non quer dicir que non haxa máis restos na contorna. Como digo, fixemos unha excavación en área nun sector de 10,5 metros por 5 metros de anchura, que para facelo, pois, nunha semana e pouco máis, pois foi bastante traballo para bueno, cal era o obxecto desta intervención. Os aspectos positivos é que podemos confirmar que na parte alta, ou seja, no sector, digamos, este, da zona que excavamos, se conservan restos, e a priori todo apunta que se siguen conservando nese lado, si se fan futuras campañas, en a parte oeste, digamos a parte baixa, máis próxima á estrada, pudimos comprobar que esa zona, pois, se fixeron traballos de cantería tradicional ao longo do tempo. Eso tamén, ciro, o estudio histórico e arqueolóxico ten que dar conta de todos os procesos que se fixeron desde época antiga ata actualidade, e tamén documentar esos procesos tamén forma parte do traballo arqueolóxico. Ali esa zona que está detrás do centro médico de Vilanova, para que non coñeza, pois antiguamente e asiente pois lle chamaba a zona da Laxe, sí que hai algún afloramento que ainda queda visible, no que se ven restos de extracción de cantería tradicional. Eso, por así decirlo, pues foi un dos puntos donde os canteiros iban buscar a pedra de antigo para facer casas, facer edificios. Ben, pois esa fase que tamén é importante da historia de Cálago, da súa historia contemporánea recente, si se quere dicir de esa maneira, pois tamén queda evidenciada, non? O que temos que ter claro é que estamos nunha zona urbana e que o suelo, non? O solo, pois, durante os séculos se foi utilizando con diferentes usos. E nos esa secuencia temos a arqueolóxica, que é a que máis nos interesa a nos, a arqueolóxica antiga, por así decirlo, pero tamén temos a arqueolóxica moderna. E dentro dese contexto, digamos que nos estamos contentos, pois porque vamos aportando información e coñecendo mellor ese espacio, que tamén está ben sabelo, porque desta maneira, caro futuro, se poden deseñar os objetivos de futuras campañas con maior coñecemento.
Sí, confírmase que hai unha secuencia de usos en Cálago ao longo do tempo, e ademais falas de campañas futuras, posibilidade de campañas futuras. Esta fase foi sufragada pola Deputación de Pontevedra, remata, pero como experto queda moito potencial todavía por investigar e descubrir. De feito, o Concello ten ese afán por atopar restos do mosteiro de Cálago, Mario.
Sí, de feito, a ver, nos levamos xa esta creo que a cuarta campaña. Son campañas pequenas pero continuadas, o cal nos agradecemos, ¿no? Nos sempre dicimos que é preferible que haxa unha continuidade nos estudios a cementos, que fagamos un desembolso grande, que logo quede a cousa parada e abandonada, ¿no? Aquí hai un interese do Concello que realmente nos valoramos, es decir, aparte do interese, digamos, de conservación que poda haber, tamén hai un interese a hora de científico, de coñecer datos, non, que é outra das cuestións que ten que aportar a arqueoloxía. E como digo, Cálago é un xacemento grande e complexo, ten máis de 1000 anos de actividade, estamos vendo que incluso ten máis, non? E co cal, no que se fixo estos anos, pois podemos ter, por decir un número, non, pois entre un 2 e un 5% excavado, o xacemento moi grande, porque colle todo o castro, toda a terraza perimetral, e agora este sector sur, que ata agora pois tiñamos pois como posibilidade, e agora xa sabemos que unha realidade desde o punto de vista arqueolóxico, cunha zona que hai que ter en conta que está cautelada, e que os traballos teñen que ir, bueno, pois nesa liña, non, pouco a pouco, e aportando información, co cal, digamos que o libro de Cálago non está pechado, ainda, pues, por facer un exemplo, decir que leímos as primeiras páxinas, pero queda moito todavía por ler e por coñecer.
Quedámonos con ese titular, e seguro que hai moitas campañas en Cálago no futuro próximamente. Mario César Vila, arqueólogo, director do proxecto, moitas grazas por estar hoxe con nós.
Boa tarde, Pablo, grazas a vos.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Pues eso se ha descubierto y eso te contamos en esta sintonía de tu COPE más local. Hasta la una tenemos noticias que contarte y lo vamos a hacer eso en tu frecuencia más local, en COPE más Pontevedra, en el 97.6. 97.0 de FM. Yo me sé las frecuencias, lo que pasa que me confundo. 97.0, ahí se escucha COPE Pontevedra, también por internet, y en el 96.7, COPE Ría de Arosa. I love you.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Para presumir de Pontevedra, tenemos un tesoro que quizá no conozcas y merece la pena. Soy Silvia Vieito, escuchas Herrera en COPE y vamos a visitar la Casa Museo de Colón, porque han retomado las visitas guiadas a cargo de la Asociación Galicia Histórica. Saludamos a su presidente. Pedro Martín, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal el regreso de las visitas guiadas a la Casa de Colón?
Pues ya teníamos ganas de tener actividad, de que se pusiera de nuevo en marcha, aunque con las limitaciones y respetando los protocolos del COVID, que estuviera abierta ya la Casa Museo. Afortunadamente, gracias a un convenio que hay con un grupo de museos, pues tenemos una conserje permanente que va a estar hasta diciembre, desde Semana Santa. Ha habido visitas esporádicas, individuales, pero la primera que tuvimos un poco organizada fue este sábado pasado, un grupo de 10 vecinos de Vigo, muy interesados e inquietos a través de lecturas, sobre todo del último libro, digamos un poco serio en el sentido, porque ha habido posteriormente una novela de Rodrigo Costoya, pero los que hicimos la visita, un poco la gente inquieta, después de haber leído el libro de Ángel Carracelas, La huella de Pedro Madruga, en Cristóbal Colón, y se interesaron por la Casa Museo y le hicimos una visita muy interesante y sobre todo un poco despertar, que parece mentira que en el contorno de cercano a Porto Santo que haya todavía gente que no conozca la teoría del Colón gallego. Entonces, en ese sentido, estamos muy muy contentos y la Concejalía de Cultura, también de Pollo, colabora, vamos, y son los propietarios, ¿no?, de la Casa Museo. Nosotros lo único que hacemos es tratar de darle contenido y de darlo a conocer a nivel no solo local, sino nacional.
Así que estos turistas de Vigo que tuvisteis en la visita guiada eran turistas documentados. ¿Qué fue lo que más les sorprendió de visitar la Casa de Colón?
Mira, en principio le sorprende ya solo el hecho, cuando empiezas a la visita, el hecho de conocer un poco lo que es la teoría, ¿no?, los fundamentos de la teoría. Pero luego quedan, vamos, había uno de los componentes del grupo que estaba enfadado, ¿no? Porque, como diciendo, dice, es que esto, porque es muy novelesco, muy cinematográfico, ¿no? El tema es para hacer un guión de película, decía eso, si lo cogen en Hollywood, tenemos aquí una serie que lo de Juego de Tronos es un juego, vamos, una secundaria. Porque la verdad es que sí, ya te digo, a nosotros nos es gratificante el dar a conocer y sobre todo la reacción de la gente. Nos inquieta y nos preocupa más el dar a conocer, porque hay muchas teorías, ¿no?, sobre el origen de Cristóbal Colón, ¿no?
Claro, si era italiano, de Barcelona, sí, también italiano, hay una teoría, ¿no?
Sí, hay cantidad de teorías.
Portugués,
catalán, ibicenco. Inclusive había alguna teoría de que defendían que si era mujer, o sea que hay
y esa te todo. Da la risa, ¿no? Es posible, ¿no? Esa no la ves fundamentada lo suficiente.
Nada, es polaco, yo he leído todas. Uh-huh. Y tratando de ser lo más aséptico posible, aquí se concretan una serie de datos, de documentos y tal, que hacen plausible el reafirmar que Colón era gallego.
Antes de preguntarte, Pedro, por alguno de esos motivos por los que esta teoría argumenta que Colón era de aquí, te querría preguntar cuál es la segunda teoría que te podría hacer dudar, que dices tú, bueno, si no es gallego, entonces sería...
Pues mira, no, es que no me entra ninguna duda, no me entra ninguna duda, te lo digo, no, sinceramente, tratando de ser lo más aséptico posible, ¿no?, en ese sentido. Todas esgrimen de la Alcarria. Hay un médico que en los 80 hizo una teoría muy documentada, pero bueno, que no tiene para mí. No
tanto tiene, peso como no la tiene. De Pollo.
Aquí, un poco resumiendo, si quieres, sí, los pilares fundamentales que defendemos la teoría del Colón gallego, que ya viene del siglo pasado, a finales del siglo XIX, 1896, hicieron Celso García de la Riega pronunció una conferencia en la Sociedad Geográfica de Madrid defendiendo la teoría, basándose en el primer pilar, que son unos documentos del siglo XV en que aparece el apellido de Colón, importante la partícula de Colón, que solo existe en Porto Santo, en Pollo. El segundo pilar, bueno, como pilar que coadyuva y que ayuda, hay una inscripción en la casa de Colón, se le llama la Casa de la Cruz, que es, tiene una cruz de recuerdo, no es un crucero, en que había una inscripción en que ponía Juan de Colón 1490, es decir, que ahí el apellido Colón, dos años antes del descubrimiento, ya existía ahí esa reseña. Y luego sobre 1920 apareció Prudencio Otero, cuando tiraron una capilla de la Basílica de Santa María, apareció una inscripción detrás de la capilla, lo que es donde está hoy la Virgen del Carmen, nada más entrar en Santa María a la derecha, hay una inscripción que figura Joan Neto y Joan de Colón hicieron esta capela. O sea que esto, date cuenta que la cubierta de Santa María se terminó en 1559. Entonces ya da reseña de que este apellido existía aquí. El segundo pilar, la toponimia. Él puso más de 200 topónimos de las tres rías de Rías Bajas en América. No puso ningún topónimo italiano, ni catalán, ni 200 de topónimos exclusivamente.
Como San Juan, San Salvador.
San Salvador, Porto Santo, La Lanzada, Punta Lanzada, Placeres, Isla de Santa Engracia.
Sí.
La Isla de Tambo en esa época estaba tocada a la Virgen de Gracia. Ah. Y una de las islas que bautizó fue Isla de Santa Engracia.
A mí esta es la prueba que más me convence, la verdad.
La toponimia es espectacular.
Sí. Y en 30 segundos sería capaz de resumirnos el último.
El tercero es la lengua. Nunca habló ningún dialecto genovés y se hace hincapié en más de 500 términos gallegos de por sí y relacionados con la navegación. O sea que eso, los tres pilares fundamentales de la tesis son estos tres.
De eso y de mucho más podemos conocer y entrar en esa historia de la teoría del Colón gallego aquí en San Salvador, en la parroquia de Pollo, donde está ubicada la Casa Museo de Colón. Las visitas pueden ser individuales de martes a sábado o también en grupo, como estos vecinos de Vigo, que han sido los primeros afortunados de 2021, llamando al teléfono 986-77-0001. Llamando al Concello de Pollo se puede reservar. Hoy hemos querido contar con el presidente de la Asociación Galicia Histórica, que se encarga de las visitas. Pedro Martín, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros y animar a los vecinos a que se aproximen a la Casa Museo y que los que no conozcan que ahonden en el tema del Colón gallego.
COPE Pontevedra.
Y más noticias ahora gracias a SERGA, Gestión Integral de Comunidades en Pontevedra, San Senxo y Santiago.
El delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Luis López, informará a partir de la 1:30 del mediodía en Meaño de la segunda convocatoria del bono turístico para fomentar el turismo interior dentro de Galicia.
SERGA, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. SERGA, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. SERGA, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en San Xenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.
Herrera en COPE, COPE Pontevedra.
Estar informado.
En los próximos minutos te hablamos de cómo aparcar en Marín. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
La 1 a las 12 en Canarias.